Memorias musicales, biografías, recuerdos y novedades. Los libros también se escuchan en Suena Bien, junto a Ignacio Olivares.
Es miércoles y eso nos hace muy felices aquí en Suena Bien porque recibimos la visita, una de las visitas semanales de Ignacio Olivares con una sección que está convertida en un éxito. Ignacio, estoy empezando a ponerme como celosa yo de tu éxito, fíjate.
No, no te pongas celosa, sí. De hecho, es un éxito para nosotros desde que la creamos, la pensamos.
Sí, pues, pero es un aporte tuyo que ha sido muy significativo y súper notorio, fíjate, me lo han comentado.
Ha sido
mucho,
un éxito para mis neuronas también, porque la cantidad de libros que he tenido que leer semanalmente, sobre todo este ahora, que es una biblia el que vamos a presentar ahora, que es la biografía de Paul McCartney.
¡Qué choro!
Además de ser un gusto leerlo, prácticamente me quemé los ojos 900 páginas.
Ah, pero vale la pena.
Sí, por supuesto, sobre todo porque está haciendo noticia, como todos los años hace noticia McCartney ahora, porque va a sacar su McCartney 3, esa seguidilla de discos que el primero sacó en 1970, ¿te acuerdas? McCartney 1, McCartney a secas, 1980, McCartney 2, y ahora esta tercera parte, como esta tercera secuela.
Qué picao.
Que él graba solo, graba todos los instrumentos solo, son como su hágalo usted mismo de McCartney.
Sí, porque es una de sus gracias.
Así que esperemos que siga con la misma magia de los otros dos discos.
Qué manera de hacer canciones este gallo.
Sí, que no se diluya. Sí, bueno, generalmente yo creo que él pasa componiendo, tiene todo armadito y de repente los tira en un disco, como que cuando se va llenando la bolsa de canciones,
sí,
la saca.
Sí, yo también creo, pues en eso se entretiene.
No creo que tenga una música inspiradora como sí tenía en los años 60 con Jane Asher, que eso vamos a hablar un poco, pero antes déjeme contarle cómo nació esta biografía. Ya. Esta biografía no es una biografía autorizada en sí, sino que el autor puso entre el prólogo y el epílogo, el autor como que explica cómo nació esto, y es una biografía autorizada tácitamente. ¿Por qué pasó esto? Porque Philip Norman, que es un conocido biógrafo, miles de páginas tiene a su haber, con incluso historias de John Lennon, Mick Jagger, son verdaderas biblias de música que escribe este hombre. Pero el año 81, o sea, después de la muerte de John Lennon, él lanzó como la gran biografía de la historia de los Beatles, que se llamaba Shout. Y esta biografía trataba pésimo a McCartney. Era casi como si la hubiera hecho a pedido, así, destruyan a McCartney. Entre otras cosas, dice que John Lennon era tres cuartos del grupo.
Ya, pero esa era como la tendencia del momento también.
Sí, pero por supuesto, claro, pero esto venía escrito, digamos, en el libro. Y, claro, y el tema es que aparecía como esa imagen de McCartney meloso, comercial, talentoso músico, pero con poco contenido, con poca sustancia. Que después se contribuyó a que esta leyenda empezara a proliferar esta leyenda de que McCartney en realidad era como el lado suave del grupo y Lennon era el gran revolucionario.
Sí, pero qué injusto encuentro yo.
No, es una injusticia, pero además el que murió primero gana, digamos. El Lennon en ese sentido fue canonizado después de su muerte.
Sí,
y McCartney tuvo que quedarse callado porque cualquier cosa que dijera iba a ser usada en su contra y iba a quedar como picado.
Claro, no podía ni defenderse.
Y uno no puede, claro, los muertos son todos buenos, ¿no? Así sí. Que apareció esta biografía donde en el prólogo Philip Norman dice que él en realidad envidiaba a McCartney, que siempre consideró que era el más talentoso de todo. Entonces uno empieza a mirarla también con recelo, o sea, de haberlo tratado como la porquería humana, ahora ser el gran talento, tanto con Beatles como solista. Entonces hay que mirarlo con perspectiva.
Alguna de las dos biografías
¿alguien miente?
Forzó su postura.
claro. Pero el tema es que el tipo es un investigador espectacular, o sea, 900 páginas de puro dato que vale la pena, no hay nada como para tirar por fuera, aunque se pasó en algunas cosas, como por ejemplo el matrimonio con Heather Mills. Con todo lo exquisito que tiene a nivel de tabloide, yo creo que ya se fue al chancho. Más de 100 páginas dedicadas a ese puro matrimonio.
No, pero sí. Que entretenido.
Pero bueno, no, entretenido. Bueno, entonces el libro en definitiva cuenta la historia de McCartney, primero como Beatle, después como solista o con Wings, y hasta lo que ha llegado hasta ahora, y ese matrimonio con Heather Mills, que muchos quisieran olvidar, especialmente la billetera de McCartney, que salió bastante herida después de esa experiencia.
Por eso sigue trabajando McCartney todavía.
Sí, yo creo, para pagarle a su hija Beatriz, que nació de ese matrimonio.
Sí,
oye, vamos con una canción, te tinca, y después volvemos con los puntos clave. Una canción que te gusta mucho a ti, que le dedicó a Linda, que se llama My Love.
Oh,
una de las canciones más lindas que ha escrito McCartney, solo y en grupo. Así que vamos con esa y después entramos a picar en el libro.
Vamos con la música entonces en la sección de libros de Ignacio Olivares, aquí en Suena Bien.
And when I go away, I know my heart can stay. still find something there with my love. It's understood. It's everywhere with my love.
Como decía Ignacio, una de las canciones más lindas compuestas por Paul McCartney a lo largo de toda su trayectoria era My Love, lo que sonaba recién en el 89.7. Estamos revisando hoy una biografía de Paul McCartney escrita por Philip Norman, que además de larga parece que está llena de datos y por supuesto de historias que nos está resumiendo Ignacio Olivares hoy día.
Bueno, para todos los Beatlemaníacos, nada lo que yo diga va a ser nuevo, así que...
Eso te iba a preguntar.
Que me disculpe, sí. O sea, hay datitos que quizás estaban escondidos, aparecían, pero dentro de la cantidad de... Porque los Beatles yo creo que ya no tienen biógrafos, tienen evangelistas ellos. Sí. Entonces yo creo que todo se sabe, todo se ha escrito, todo aparece por ahí, hay miles de páginas. Hay miles de mitos dando vuelta, como que McCartney está muerto, ¿te acuerdas que McCartney había muerto?
Sí,
y era un farsante, digamos. El tema es que este libro como que ordena todo, y sobre todo la relación que tuvo con su madre, que se murió cuando tenía 14 años y era una matrona, murió de cáncer de mama. Por eso después la muerte de Linda, del mismo cáncer, como que le pegaría dos veces.
No sabía que se había muerto.
Claro, había muerto de eso, claro, cáncer de mama. Pero el papá ahí fue clave, fue un pilar para que él como que se enrielara por la música y no quedara en fruto de esta depresión, de la magia de la muerte de su madre a los 14 años, que era algo que también lo juntaba un poco con John Lennon, que también perdió a su madre muy joven. Entonces, el papá de Paul McCartney, Jim, que era un pianista aficionado, lo introdujo en la música popular a través de los standards que después ha dedicado McCartney a grabar durante su carrera, que él le encanta esta música americana antigua, de musicales, que también grabó con los Beatles, de hecho. Bueno, y el papá, por ejemplo, le dijo que en She Loves You le agregara el yeah, yeah, yeah. O sea, igual aportó en un éxito. Oye, y también sí. Lo apoyó cuando él armó Wings, que McCartney cuando armó Wings fue bastante criticado porque era como tener otro grupo, todos los otros Beatles siguieron solo. Pero él quería esta mecánica de grupo, salir de gira, de tener como compañeros, entre comillas, porque él era bastante dictador, tirano siempre en el estudio. Y su papá lo apoyó también en ese momento de depresión cuando terminaron los Beatles y quedó Paul como el gran enemigo, porque él los había tenido que demandar para romper este negocio que había armado Alan Klein, el manager que los otros tres Beatles habían contratado. Y que en definitiva terminó llevándose también parte de la regalía. O sea, al final la historia decantó que McCartney tuvo razón con esta separación que tan dramática. A pesar, claro, de que George y Ringo vivieron el carácter dictatorial de Paul McCartney en sesiones como de Let It Be y el álbum blanco, donde en realidad los trató pésimo. Y ambos dejaron la banda y volvían porque en definitiva, bueno, era su corazón estaba ahí, pero las peleas habían sido muy rudas. Otras cosas que conocemos del libro, cosas que... McCartney era muy amigo de las mamás de sus pololas. Yo creo que tenía que ver porque como no tenía madre, él siempre como que era el cabro chico bueno con la suegra.
Sí, po.
Y una de sus suegras, de su polola Iris, le peinaba las piernas a McCartney, porque él era la pierna peluda a McCartney. Entonces ella le pasaba como un cepillo en las piernas para que se relajara, imagínate. Esas son suegras, ¿o no?
Pero qué regalo, sí, Dios
por
mío.
Por supuesto. Oye, otra cosa, bueno, todos saben que los Beatles se foguearon como intérpretes en Hamburgo. Ahí tocaban todas las noches en bares de mala muerte, metidos entre drogas, alcohol, prostitutas, marineros, se peleaban. Bueno, y en esa oportunidad Harrison perdió la virginidad cuando tenía 17 años, con todos los Beatles mirando y lo aplaudieron cuando terminó su faena.
¡No!
¿Qué tal?
¿Pero por qué le hicieron eso?
No sé, están todos ahí mirando. Oye,
pobrecito.
McCartney también dice que él introdujo a Mick Jagger en la marihuana. McCartney, un conocido activista de la marihuana, conocido marihuanero famoso, y dijo que él había introducido a Mick Jagger en esa droga. Así que se siente como... Era un poco parecido, también era malo, entre comillas.
Claro, pues quiere parecer más malo de lo que la gente cree.
Claro, y musicalmente él siempre fue también súper vanguardista. O sea, él con una grabadora que tenía armó como los primeros loops que se conocen.
Y hay canciones de Paul también, de los Beatles, que uno dice, pero que es súper injusto que le colgaran este cartel que le hacía como las canciones pernas, ¿o no?
No, claro, bueno, es que además las canciones más, al final, más famosas, como Yesterday, la más grabada, con más covers, fueron de él. Y era la única canción como que le respetó John Lennon. El resto decía que era música para abuelita, lo que me parece
le tenía
bastante
como envidia
mal gusto.
Lennon,
claro, puede ser. Y bueno, la relación entre ellos, yo creo que al final eran como hermanos así, y se odiaban también, como pasa con los hermanos, que uno tiene peleas, ¿cierto? Oye, bueno, una de sus musas fue Jane Asher, que era una actriz, pero cuando esta actriz andaba de gira, él se dedicaba a ser un soltero codiciado en Londres y pasaba metido en clubes. En topless también. El tema es que él, cuando conoció a Linda McCartney, que él se supone como que limpió toda su promiscuidad, él tenía tres mujeres viviendo en su casa cuando él conoció a Linda McCartney, las echó a todas. Imagínate la mansión que tenía como una pieza para cada una, era como Enrique VIII.
¡Qué chiste!
Ese era McCartney.
¡Qué fresco, oye!
Oye, pero en todo caso...
Y espérate, ¿y le dedican como un pasaje largo a la vida con Linda? ¿Realmente es que, esos cambios que aparecían fueron reales?
Sí, la vida con Linda está como la vida de... Lo que pasa es que los dos episodios, que uno la vida con Linda, el otro con Heather Mills, el de Heather Mills lo toman como fue la debacle absoluta de McCartney, que se empezó a teñir el pelo, que aparecía en programas como ¿Quién quiere ser millonario? Que aparecía burdamente que había dejado la música de lado un tiempo por ella, o sea, como que lo tenía hipnotizado, siendo que todos le habían dicho que ella era una cazadora de fortuna y que iba a terminar todo mal. Pero bueno, uno tropieza 30 confiado veces también, con la misma piedra, obvio. En cambio, con Linda era distinto porque ella estuvo en el momento de más depresión, cuando él estaba solo en su granja en Escocia, no sabía qué iba a hacer con su vida, y ella fue clave en que él como resucitara musicalmente.
Sí.
Pero también tuvo palabras duras con ella. Por ejemplo, un momento en que Linda McCartney la estaban entrevistando a ella en su momento para hacer una biografía de ella. Y apareció McCartney y le dijo: mira, en esta familia hay solo una jodida estrella y soy yo, le dijo. O sea, le mostró la jineta de capitán y. ¿Quién lo diría? Esos momentos. Pero bueno, ella estuvo al lado de él en momentos difíciles, como por ejemplo cuando estaban grabando Band on the Run en Nigeria. Pues se le ocurrió ir a África a grabarlo. Y los asaltaron. Tuvieron una. O sea, podrían haberles pegado un cuchillazo, un balazo. pero le robaron todos los masters del disco. Y ahí esto se dice el autor, pero la memoria de McCartney se había cultivado en la memoria de su música siempre, entonces sabía exactamente qué arreglos tenía y rehizo el disco tal como está grabado en esos masters en base a pura memoria. Así que eso demuestra también que el cabro le pegaba al negocio. Oye, y el año 80, bueno, muchos no saben, pero igual es conocido que en una gira en Japón con los Wings fue detenido por posesión de marihuana y estuvo 9 días en la cárcel. El prisionero 22 era McCartney, en una cárcel ahí, y él estaba aterrado, pensó que lo iban a violar, imagínate, como cualquiera que estaría en la cárcel, digo yo.
Pero claro, po.
Bueno, el asunto es que él se dedicó a cantarle a los prisioneros, cantaba a capela, los stand-up famosos que le gustaban, y así como que calmó a las bestias. Y zafó después de 9 días hasta que lo liberaron. Así que tuvo experiencia prisionero McCartney, ¿no? Sí, una larga detención, porque allá las drogas son muy rudas ahí en el mundo asiático, en definitiva.
Oye, ¿y esta revisión de su vida llega más o menos hasta qué año, Ignacio?
Llega exactamente hasta, sí, cuando se casa con Nancy Sherrill, su actual señora. Pero, como dije, se toma más de 100 páginas en el tema de Heather Mills, de esta casa fortuna, que al final ella generó una cuña también con sus hijos y él, o sea, trató como de... Ella fue la mala de la película, si lo vemos de todo punto de vista. Él cumplió 64 años mientras estaba casado con ella, con su canción Juan en 64, bueno, lo cumplió en su peor matrimonio y haciendo el loco, definitivamente, porque ella como que se agarraba de la mano cuando caminaban, me parecía un perro faldero. Finalmente, cuando se separan y se divorcian, él inició las acciones legales y los argumentos eran, primero, que ella tenía una conducta irracional, que era grosera con el personal y se negaba a tener relaciones sexuales con él. ¿Qué tal?
¡Cho! ¡Qué fresca! Así que, mira.
Ese fue como...
McCartney confesó todo, con tal de liberarse.
McCartney tiró todo. De hecho, él le cambió la cerradura a la puerta de la casa y ella estaba afuera con policía tratando de entrar. Así, todo es realmente...
Pero es como el mundo al revés. Sí, además, él es como al final escapando.
Bueno, finalmente ella se representó a sí misma en el juicio. Eso es lo más divertido de todo. Pero obtuvo 23,4 millones de libras de las 100 que pedía. Igual... Yo creo que basta para vivir, porque ella exigía varias cosas, como helicóptero que la llevara a hacer sus curaciones al hospital, porque ella le faltaba una pierna. Entonces ella, dentro de todo, jugaba mucho o se aprovechaba de su condición de minusválida para buscar la lástima, sobre todo, de la opinión pública.
Claro,
Oye, lo más divertido de todo, bueno, como ella se representó a sí misma, al final de la sesión, ella le dio una vuelta, un jarro de agua en la cabeza a la abogada de McCartney, porque como que le tenía envidia, tenía celo, era una abogada bien guapa, así que había estado también metida en los mismos juicios de divorcio de Carlos y Diana, y Lady Di.
Oye, pero desbocada.
Absolutamente. Entonces ella le dio una vuelta, un jarro de agua en la cabeza. Pero en definitiva, bueno, él tuvo que pagar este matrimonio, tuvo que desembolsar la platita.
Sí, yo te diría que pagó al final feliz, con tal de liderarse.
Absolutamente, ¿no? Sí. Era una plata que valía la pena, además que no le hacía tanto daño a su gigantesca fortuna, a los ricos McPato. Pero estamos súper pasados en el tiempo, ya nos están haciendo todo tipo de señas. Se los quiero recomendar. La edición de la editorial Malpaso, muy buena, la traducción excelente, así que se los recomiendo bastante. Y vámonos con...
¿Pero sí, tiene título el libro?
Sí, se llama Paul McCartney y la biografía.
Tal cual.
En inglés es The Life, Paul McCartney The Life, en castellano Paul McCartney La Biografía. Así que para que se preparen su anteojo de lectura, porque la van a sufrir. Oye, y vamos, te invito a que nos vayamos con una canción que refleja lo que decía la gente de McCartney y que él la convirtió en uno de sus grandes éxitos, Silly Love Songs, porque decían que él hacía estúpidas canciones de amor o tontas canciones de amor, y él lo convirtió en una tremenda canción de amor.
Tremenda.
Así que
buenísimo, vámonos con esa, Ignacio. ¿Te parece?
Perfecto.
Ya nos ponemos a leer y nos quedamos escuchando entonces a McCartney.
Me parece. Me despido.
Nos vemos el viernes.
De todas maneras.
Un beso.
Besitos a ti.
Escuchemos Silly Love Songs a esta hora en Suena Bien.
Here I go again.
doesn't come at all. I only know that when I'm in it, it isn't silly. Love isn't silly. Love isn't silly at all.
Escuchando canciones de los...